y el mundo. Radio Madrid, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por Martinoticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo hoy jueves. Estamos a 20 de noviembre del 2014. Buenos días, Lucy, de nuevo.
Muy buenos días, Oscar. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en esta mañana. Como tú bien dices, estamos comenzando nuestra segunda hora de transmisión. Eso quiere decir que tenemos buen rato para compartir. Gracias por estar con nosotros y mantengan la sintonía.
Así es. Pasamos inmediatamente por acá con Moisés López y los titulares.
El presidente Barack Obama no emitirá medidas ejecutivas para suavizar el embargo a Cuba. El Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela denuncia como ilegal una ley de comunicaciones. Los países de la OEA elegirán a un nuevo secretario general en marzo próximo. Y dice el presidente ruso Vladimir Putin que quiere cooperar con Estados Unidos en igualdad de condiciones.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El presidente Barack Obama no adoptará medidas ejecutivas para suavizar el embargo a Cuba, a no ser que el gobierno comunista demuestre avances significativos hacia las reformas democráticas y económicas.
Así se expresó ayer uno de los principales asesores en política exterior del mandatario, Anthony Blinken, quien ha sido nominado al cargo de subsecretario de Estado.
Durante una audiencia de confirmación en el Comité de Exteriores del Senado, Blinken se refirió al tema cuando el senador de origen cubano, Marco Rubio, le preguntó acerca de unos rumores sobre un posible alivio de las sanciones.
Blinken también comentó que el encarcelamiento en Cuba del subcontratista estadounidense Alan Gross es injusto y un obstáculo para la normalización de las relaciones.
El presidente del Comité de Exteriores del Senado, el demócrata de origen cubano, Bob Menéndez, advirtió que en la audiencia que Estados Unidos no debería aceptar que Cuba asista a la Cumbre de las Américas, que se celebrará en Panamá en abril del 2015.
El doctor cubano Félix Báez Sarría, y especialista en medicina interna, quien estaba tratando pacientes de ébola en Sierra Leona, ha contraído la enfermedad. Ricardo Quintana nos informa.
El ébola, como se ha dicho, puede propagarse por contacto, ya que el virus se puede encontrar en los fluidos corporales, incluso el sudor.
Lo ha visto el dermatólogo. Lo ha visto el otorrino.
El doctor Félix Báez Sarría, especialista en medicina interna, dio positivo a ébola. Por el momento presenta fiebre alta, pero se mantiene sin complicaciones. Así lo ha confirmado el Ministerio de Salud Pública de Cuba. En la isla, sectores de la comunidad médica reaccionaron sin sorpresa a esta noticia.
Cuba cometió un gran error, porque querer quedar, conocer como un país hermano, lo que se espera realmente en los comentarios que hay en las calles desde que eso salió es que muchos de ellos desgraciadamente se van a infectar.
Solamente hablan de fiebre. Igual pasó recientemente que aquí nos enteramos de la situación de otro colaborador, aunque no era médico, que había fallecido, se lo achacaron un caso de paludismo.
El doctor Báez, de 43 años de edad, graduado en 1995, será trasladado en las próximas horas a Suiza, donde recibirá tratamiento médico.
Aquí en esta región oriental del Manzanillo, bueno, hay preocupación, aunque de todos era sabido aquí que, bueno, el gran riesgo que se corría. El gobierno trata de minimizar todas las contingencias que puedan suceder.
Cuba is known to build... En semanas recientes, la cadena norteamericana de televisión CNN filmó el entrenamiento de los médicos cubanos en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí en La Habana en vísperas de viajar a África. El director de esa entidad gubernamental, Jorge Pérez, vaticinó que alguno de ellos iba a contraer ébola.
Los médicos cubanos no están preparados para enfrentar esa tarea, ¿no? Ese curso que hayan pasado muy rápido. No me parece que ellos hayan ido para allá sabiendo bien de lo que se iban a enfrentar.
Situación muy delicada.
Doctor cubano diagnosticado de ébola
La nota del MISAP no precisa si el doctor Baez es uno de los más de 100 colaboradores cubanos que aún esperan en un hotel de Freetown a que estén listas otras unidades de tratamiento para empezar a laborar, o si es parte del personal que ya está en contacto directo con los pacientes.
El Ministerio de Salud de la Confederación Helvética confirmó que Baez será tratado en el Hospital Universitario de Ginebra. Según trascendidos, el traslado de Sierra Leona a Suiza corre a cargo de una compañía de Estados Unidos.
En otras informaciones, el Colegio Nacional de Periodistas CNP de Venezuela denunció como ilegal la Ley de Comunicación Popular, que espera aprobación por el Parlamento venezolano antes de fin de año.
Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, dijo en conferencia de prensa que la ley consolidaría el control del Estado sobre los medios de comunicación social tradicionales y sobre los conocidos como medios comunitarios.
Guía denunció que lo que busca esta ley es ampliar el sistema de propaganda del gobierno, que quiere obligar a una determinada línea para aprobar el financiamiento a estos medios.
Según el Colegio Nacional de Periodismo, la Presidencia de la República controlará las relaciones entre el Ejecutivo y los medios comunitarios, así como los recursos estatales para su funcionamiento.
En Venezuela existen 1.600 medios comunitarios, según el Instituto Prensa y Sociedad, organización que monitorea la situación de los medios en Venezuela frente a la censura.
El Procurador General en Colombia exige al presidente que reorganice la forma de dirigir el proceso de diálogo con las FARC, una vez que el grupo deje en libertad a todos los últimos rehenes que mantiene secuestrados. Federico Fulleda nos informa.
El procurador general en Colombia, Alejandro Ordóñez, le exigió al presidente Juan Manuel Santos que una vez que las FARC liberen al general del ejército Rubén Alzate, a los demás militares y a los civiles secuestrados por miembros del grupo en medio de un proceso de paz, deberá reorganizar el plan de diálogo con los jefes de la organización subversiva. Ordóñez, al exigirle al presidente los cambios en la forma de dirigir este proceso de paz, dijo:
esta crisis que está sufriendo el proceso de paz tiene un aspecto, si se quiere, dentro del dramatismo positivo, porque el gobierno debe utilizarlo para colocar las condiciones, entregando todos los civiles secuestrados, cesando todas las acciones criminales contra nuestra fuerza pública y la sociedad civil, suspendiendo el reclutamiento.
Dirigentes comunistas en Bogotá han asegurado que las FARC están interesadas en reanudar el diálogo de paz con el gobierno, suspendido hace pocos días después del secuestro de varias personas. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:07 en Chile, un reconocido historiador y militante comunista culpó a su partido de lucro cuando controlaba la Universidad de Arcis. Miguel Cabrera amplía esta información.
Gabriel Salazar, militante comunista y uno de los historiadores chilenos más reconocidos, dijo aquí en Santiago que su institución política sí lucró durante el control que ejerció sobre la Universidad Arcis y precisó que solo por tecnicismos legales se salva de responsabilidad por el lucro en el Centro de Altos Estudios. Entre múltiples sucesos, se recuerdan 13 millones de dólares entregados a Arcis por el extinto Hugo Chávez. El diputado de derecha Juan Antonio Coloma apoyó las declaraciones de Salazar y subrayó que el Partido Comunista no aparece comprando un bien inmueble, por ejemplo, pero en la práctica la entidad era la que compraba. El diputado añadió:
todo el mundo sabía que el que había tomado el control de la universidad era el Partido Comunista, habían próceres del Partido Comunista como el secretario general y otros mismos más.
Recientemente Tomás Mulián, destacado intelectual y cercano a los comunistas, culpó también de lucro al partido marxista. La comisión que investigue el caso en el Congreso citó al ministro de Educación Nicolás Eizaguirre para interrogarlo. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Los países miembros de la OEA elegirán el 18 de marzo del 2015 al sucesor del chileno José Miguel Insulza al frente de la Secretaría General del Organismo Interamericano, según decidió hoy el Consejo Permanente en una sesión extraordinaria.
Un mes antes de la elección, el 18 de febrero, se convocará a los candidatos a secretario general para que expongan sus ideas ante los representantes permanentes de los Estados miembros, señala un comunicado de la Organización de Estados Americanos.
Hasta el momento, el vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, y el canciller de Uruguay, Luis Almagro, son los dos únicos candidatos a reemplazar a Insulza. Tras la retirada en octubre del candidato peruano, el ex canciller Diego García Sayán.
Bueno, son las 6:10 de la mañana, mis amigos. Estamos por la mañana, voy llegando hasta tu casa con muchísimo placer de visita acá en Tempranillo de Mañana. Pues Lucy García, Moisés López, Claudio de Giró desde el control del sonido, en la producción. Contamos con Ernesto Morales Alpizar y te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, en esta media hora tenemos para ustedes más del pronóstico de tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas a cargo de Jerry del Castillo, el segmento de salud, medicina al día que atiende Lucy, la cápsula acostumbrada, resultado de la lotería de la Florida en los sorteos de ayer y un poco de la buena música en nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, me ocupa usted y yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Mi gente, una invitación a pensar sonriendo con Orlando González Esteban.
Hola amigos, yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a escuchar música, anécdotas, curiosidades, a pasar un buen rato conmigo los fines de semana.
Mi gente, sábados y domingos, de 1 a 3 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Hoy pasamos con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba, de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío fuerte que afectó las provincias occidentales cubanas en la tarde del martes aparece ahora como estacionario sobre las aguas del Atlántico y del norte de las Bahamas, atravesando las provincias de Villa Clara y Cienfuegos para penetrar el noroeste del Caribe hasta las costas de Belice. Hoy en Cuba tendremos nublados con lluvias y chubascos sobre las regiones occidental y central, parcialmente nublado en las provincias orientales con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde entre los 24 y los 27 grados Celsius en las regiones occidental y central, entre los 28 y los 31 en las provincias orientales. Los vientos serán del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, algunas rayas de 35 en la costa norte. Habrá marejadas en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas en contacto con Jerry del Castillo. Muy buenos días.
Good morning, Oscar.
Good morning.
Bueno, pues saludos a ti y a todos nuestros radioescuchas. Vamos a hablar de basquetbol un poco. Ayer los San Antonio Spurs viajaron a Cleveland y LeBron James cometió un error con el balón, perdió el balón faltando menos de 2 segundos en el partido y San Antonio le ganó a Cleveland 92-90. En el resto de la NBA ayer, los Indiana Pacers superaron a los Charlotte 88-86. Orlando perdió contra los Clippers de Los Ángeles 114-90. Boston sobre los Philadelphia 76ers, 101-90. Los 76ers no han ganado todavía un juego y han perdido 11 al hilo esta temporada. Creo que no son buenos.
No, aparentemente
Dallas,
no.
Dallas le ganó a Washington 105-102. Milwaukee superó a los Brooklyn Nets 122-118 en un juego que duró 3 overtime, 3 tiempos extra. Los Phoenix Suns sobre los Detroit Pistons 88-86. Toronto 96-92 sobre los Grizzlies. Solamente la segunda derrota para los Grizzlies de esta temporada. Y los Toronto Raptors están sorprendiendo. Oye. Están 9-2 para comenzar la temporada.
Oye, y el Heat va a buscar hoy su segunda victoria consecutiva.
Oye, bueno, vamos a ver.
A ver si la logran, ¿no?
A ver si la logran, porque están jugando esta noche contra Los Ángeles, los Clippers. Minnesota le ganó a los New York Knicks 115-99. Denver sobre Oklahoma City 107-100. Y los Lakers de Los Ángeles le ganaron a los Houston Rockets 98-92. Como mencionaste, Oscar, los Clippers de Los Ángeles están en Miami esta noche para enfrentarse a los Miami Heat, y Chicago juega en Sacramento. Los Clippers son buen equipo, y siempre le dan dolor de cabeza a los Miami Heat, pero vamos a ver si esta noche pueden recuperarse y seguir y buscan su segunda victoria al hilo.
Vamos a ver, esperemos eso. Ok, gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. El presidente Barack Obama no emitirá medidas para suavizar el embargo a Cuba. El Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela denuncia como ilegal una ley de comunicaciones. Los países de la OEA elegirán a un nuevo secretario general en marzo próximo. Y dice el presidente ruso Vladimir Putin que quiere cooperar con Estados Unidos en igualdad de condiciones.
Hoy pasamos por acá con el segmento de Salud, Medicina al Día, que atiende Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y nosotras, sobre todo las mujeres, cuando vamos a hacernos una placa o un estudio en que se van a utilizar los rayos X, por muy mayor que estemos, siempre nos hacen firmar un papel y nos preguntan, cosa que ya me da mucha gracia, ¿está usted embarazada? Eso es parte del ritual antes de hacerse, pues, una placa. Y es que ya a mediados de la década de los años 80, las autoridades y las sociedades científicas establecieron fehacientemente que los rayos X pueden ser perjudiciales para el embrión o el feto a partir de ciertas dosis, que es la edad gestacional y lugar de exposición. Sobre todo en los primeros tiempos. Ya en el séptimo mes de embarazo, dice que no hay peligro en realizar cualquier tipo de estudio radiológico debido a que el feto ya ha completado su formación, ha desarrollado todos sus órganos, todo su sistema, y los rayos X son una forma de radiación invisible que permite visualizar diferentes órganos del cuerpo con el fin de diagnosticar posibles anomalías en su estructura. Pero todavía, aunque la persona sea mayor, antes de entrar a hacerse una placa, siempre le preguntan, ¿está usted embarazada? Por muy mayor que sea. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Earth Sky habló con Jennifer Ackerman, una periodista especializada en ciencia y autora de un nuevo libro titulado Achú, sobre el resfriado común. Ella nos relató que los científicos pensaban que un resfriado común era igual a la influenza. El virus de la influenza ataca y mata a las células en el cuerpo, pero los resfriados son diferentes, porque lo que te hace sentir mal cuando estás resfriado es la propia respuesta inflamatoria del cuerpo. Sin embargo, estas son buenas noticias, ya que Ackerman dijo que la respuesta inflamatoria del cuerpo, por ejemplo, la nariz tapada, es una señal de que tu sistema inmunológico está trabajando correctamente. Ackerman explicó que ahora muchos científicos creen que los resfriados y otras enfermedades son importantes para fortalecer el sistema inmunológico, especialmente en los niños. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bueno, son las 6:19 de la mañana y vamos a ofrecer ahora mismo una información muy esperada para muchos de nuestros amigos oyentes en Cuba. De San Antonio a Maicí, la lotería de ayer, los diferentes sorteos, Lucy.
Así es, tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 10, 14, 22, 27 y 33.
Hoy tenemos con la charada cubana, el 10 es pescado grande, el 14 es el cementerio, el 22 es el sapo, 27 avispa y 33 tiñosa.
Oiga usted, tremenda combinación. Sí. Nos vamos al Play 4 en el sorteo de la tarde, la combinación ganadora fue 1, 5, 6, 3, 15, 63. En la noche, 5164-5164. En el Cash Tree, en el sorteo de la tarde, 655-655, fue la centena ganadora. Y en la noche, 157-157. Así que felicitaciones al que se empató con algún numerito. Uh-huh. Y antes de las 8:30... estaremos repitiendo los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer.
Tenemos mensajes por acá de Twitter de nuestro amigo allá de Nueva York, de los Nueva Yorkes, George Fernández.
¿Cómo está el hielo allá?
No, nos dice, buenos días, Lucy y Oscar, saludos, mucho frío los Nueva York, 36 Fahrenheit, que son 2 grados centígrados. Saludos a todos en esta mañana. Gracias. Pues
muchísimas gracias y traten George de quedarse en la casa las personas que están bajo esas nevadas por su seguridad.
Claro.
Tú sabes que el segmento anterior lo cerraste con Billie Joe, aquella canción de Uptown Girl,
claro que sí, cómo no.
Que siempre recordamos aquel video en que aparece su esposa de aquel entonces, la modelo Christie Brinkley, así se dice, Teudy, sí. Y esa canción es realmente fue espectacular en aquella época, me gustó muchísimo.
Sí, buen tema ese.
Y entonces,
buen tema.
Tengo aquí una noticia de que Billie Joe acaba de ser honrado por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Le han otorgado el premio Gershwin. Así que tiene Billie Joe más de unos pocos amigos poderosos en Washington y un legado musical suficientemente poderoso para atraer las ovaciones de ambos lados del pasillo político. Esto se celebró ayer cuando la Biblioteca del Congreso honró al cantante y compositor New York State of Mind, Piano Man y todos aquellos éxitos, y le otorgó el premio Gershwin por canción popular.
Sí.
El galardón es una trayectoria, es premio, no un reconocimiento a esta trayectoria profesional. Esto lo creó el Congreso y tiene el apellido del dúo de compositores George and Ira Gershwin. Uh-huh. Todos sabemos las grandes cosas que hicieron estos compositores.
Gershwin,
pero lo sorprendente de la noche, que Billie Joe, que ya tiene 65 años, dio allí su concierto, bien cerca de la Casa Blanca, celebró su premio junto a Tony Bennett, a muchísimos otros artistas, Boyz Men, le acompañaron muchísimos artistas. Tú sabes que el espectáculo afortunadamente fue grabado y va a ser transmitido el 2 de enero en las estaciones públicas.
Oh,
así
bien.
Que te lo recuerdo por si lo puedes ver,
fantástico,
porque las melodías de Billie Joe emocionaron lo mismo a los congresistas republicanos que a los demócratas.
Sí, eso no tiene que ver con los partidos políticos.
Y todo el mundo se sentó en esta dividida capital del país y, por supuesto, aplaudió al mismo ritmo.
Uh-huh.
Estaba desde la magistrada de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor. Bueno, es increíble, pero es que la labor de Billie Joe a través de tantas 5 décadas, con tantas generaciones,
uh-huh.
Y la jueza, precisamente Sotomayor, dijo, esta noche estamos honrando al hijo favorito de Long Island.
Sí, es un musicazo, Billie Joe.
Y como nota simpática dijo, aunque es un aficionado a los Met.
Sí, es neoyorquino.
El actor también, Kevin Spacey, tomó una armónica y hizo una interpretación de Piano Man. Este actor siempre lo hemos visto pues actuando, no lo hemos visto con instrumentos musicales en su labor de músico.
Uh-huh.
Y fue increíble. Ahora, Lo más importante fue que le dedicó un segmento a la música de Gershwin, que fue algo increíble cuando lo interpretó. Imagínate, tocó Rhapsody in Blue, sí, la Rhapsodia Azul.
Sí, señor.
Con lo que George Gershwin siempre abría sus conciertos.
Claro, oye, y es un pianista magistral.
Así es, así
pianista,
es.
Pianista, compositor, cantante, completo.
Dice que lo que había, la multitud se puso de pie, fue algo realmente extraordinario. Este premio, Billy Joe lo han recibido en algunas ocasiones Barbra Streisand, Paul McCartney, James Taylor, y ellos también estuvieron presentes porque ellos le grabaron temas a Billy Joe.
Y claro.
Así que yo dijo que estaba pensando en su mamá, que había fallecido recién este año. Y su padre fue un exitoso pianista de música clásica, así que por ahí le viene de casta al galgo.
Definitivamente, gracias Lucy.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes y bueno, sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, llegando a tu casa, así que buenos días en esta mañana de jueves, 20 de noviembre del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, por los mensajes que nos envían. En el próximo segmento pues estaré saludando a algunos oyentes que nos han escrito a través de Facebook. Gracias nuevamente, y a usted, al oyente silente que no se puede comunicar con nosotros, que lo apreciamos extraordinariamente por estar ahí.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Documentos desclasificados por Argentina reflejan una cooperación entre los gobiernos de Fidel Castro y Rafael Videla. Se inclina el gobierno estadounidense a favor de aplicar sanciones adicionales a funcionarios venezolanos. Convocan para hoy en México a una gran movilización y a un paro nacional por los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre. Y advierte la ONU que la amenaza del terrorismo se expande y se intensifica.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Documentos desclasificados por Argentina, correspondientes al periodo de la dictadura militar, confirman la cooperación que hubo entre Fidel Castro y Rafael Videla en la ONU.
Diario de Cuba reporta que en un cable fechado el 20 de abril de 1977, Buenos Aires autoriza a su embajada en La Habana a solicitar un intercambio de votos para la reelección de Argentina en el Consejo Económico y Social de la ONU.
Fidel Castro había pedido a Videla a cambio apoyo para la elección de Cuba en el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud.
En otro cable secreto, fechado el 12 de septiembre, el embajador argentino en La Habana, Francisco Molina Salas, escribe que se oficializó el apoyo cubano a dicho Consejo de la ONU.
Gabriel Salvia, director en Buenos Aires del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, dijo a Diario de Cuba que los documentos corroboran la alianza tácita entre ambos regímenes represivos.
Cuba se encontraba entre los países con los cuales la dictadura militar argentina mantenía relaciones diplomáticas normales. Luego se comprueban los intercambios de favores, explicó Salvia.
Exactamente, son las 6:33 y hay buenas noticias para un grupo de inmigrantes cubanos detenidos en el occidente de Honduras, a donde llegaron como punto de tránsito en su esfuerzo por alcanzar territorio de Estados Unidos. Desde Tegucigalpa tenemos a Donaldo Larios.
La policía hondureña detuvo a 7 personas de ciudadanía cubana que viajaban en el transporte urbano en la aduana de Aguacaliente en Ocotepec, occidente de Honduras. Los mismos fueron remitidos al Instituto de Migración y Extranjería para investigar su estatus migratorio.
Bueno, mire, de momento nosotros estamos haciendo un chequeo migratorio de rigor, ¿verdad? Y después vamos a darles un permiso provisional por 30 días para que puedan recibir un departamento de Colombia.
Honduras se ha convertido en los últimos años en un punto de tránsito de migrantes, especialmente cubanos, que abandonan sus familias para viajar hacia Estados Unidos, según ellos, por la difícil situación económica que se vive en ese país caribeño.
Situación económica para mejorar, solamente que dejamos una niña de 3 años, cumple 3 años el sábado, no podemos darle lo que ella necesita.
¿Cuántos días estuvieron en alta mar?
8 días.
¿Y acá en Honduras cómo los han tratado?
Bien, bien, desde que llegamos sí nos han tratado bien.
¿En alta mar no tuvieron ningún percance por el mal tiempo?
No, el tiempo estuvo bueno. La embarcación fue la que tuvo problemas, pero pudimos irla arreglando más o menos hasta llegar a Isla
Cita. Sí, la economía es la que baja, que no, los salarios no dan, por eso que uno emigra.
Los cubanos llegan a las costas hondureñas en pequeñas embarcaciones conocidas como balsas. La mayoría de ellos son guiados por coyotes o polleros. Estos son parte de una red internacional que les facilita el paso para llegar al país del norte. Pero no todos corren con la misma suerte y algunos son detenidos por las autoridades migratorias hondureñas, que por ley deben retornarlos a su país de origen.
Bueno, pero ahí ya es decisión de ellos, ¿verdad? Pero nosotros cumplimos, ¿verdad?, hacer el control migratorio.
Según datos del Instituto Nacional de Migración de Honduras, en lo que va del 2014 se han detenido cerca de 1,600 cubanos, mientras que en el 2013 la cifra sumó 2,484. Desde Tegucigalpa, Honduras, para Martín Noticias, Donaldo Larios.
El gobierno estadounidense se pronunció el miércoles por primera vez a favor de aplicar sanciones adicionales a funcionarios venezolanos, alegando que el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición no ha dado frutos.
Tony Blinken, el segundo asesor más importante para el presidente, para Obama, en asuntos de seguridad nacional, le dijo al senador demócrata Bob Menéndez que no se opondrían a avanzar con sanciones adicionales.
Blinken compareció ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado en busca de ser confirmado como subsecretario de Estado, y con lo cual se convertiría en el segundo diplomático más importante del servicio exterior estadounidense, solo debajo de John Kerry.
El Departamento de Estado suspendió en julio las visas a 24 funcionarios venezolanos acusados de violar derechos humanos durante las protestas que sucedieron en la nación sudamericana a comienzos de año.
Menéndez es uno de los autores de un proyecto de ley que busca suspender visas y congelar activos en los Estados Unidos a funcionarios venezolanos vinculados a violaciones de los derechos humanos.
Más de América Latina y México, se ha convocado para este jueves 20 de noviembre a una gran movilización y a un paro nacional por los 43 estudiantes desaparecidos, informa Jorge Orellana.
La mayoría de los mexicanos responsabiliza a los 3 niveles de gobierno de la desaparición de 43 estudiantes del magisterio en el sureño estado de Guerrero, según una encuesta divulgada por el diario El Universal. Sin embargo, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que los recientes actos de violencia registrados en las protestas por el caso de Iguala pareciera que hay interés de generar desestabilización, desorden social en el país.
Pareciera que respondieran a un interés de generar desestabilización, de generar desorden social y sobre todo de atentar contra el proyecto de nación que hemos venido impulsando.
Entre tanto, continúan los preparativos para la gran marcha nacional de este jueves para demandar al gobierno federal la presentación con vida de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Desde 3 puntos del Distrito Federal, las caravanas con padres de familia y estudiantes realizarán marchas y caminatas a las que se sumarán miles de ciudadanos y universitarios de escuelas públicas y privadas de todo el país. Ante este gran movimiento, las autoridades de la Ciudad de México decidieron cancelar la ceremonia y el desfile previsto para este 20 de noviembre en el Zócalo. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Los sistemas de derechos humanos de Naciones Unidas y del continente americano firmaron una declaración conjunta de colaboración.
El documento fue suscrito este miércoles en Washington por representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la OEA, y por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Una declaración conjunta dice que la meta es fortalecer la colaboración entre los sistemas universal y regional de los derechos humanos, reforzando y formalizando prácticas establecidas.
Durante la ceremonia para firmar la declaración, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Said Raad Al-Hussein, dijo que la Comisión Interamericana es un órgano altamente respetado.
Pero también comentó que le preocupa que algunos países muestren cierta resistencia hacia el sistema regional de los derechos humanos.
En ese sentido, alentó a todos los estados miembros de la OEA a asumir su responsabilidad de apoyar a la Comisión Interamericana mediante el cumplimiento de sus decisiones y el aporte de fondos.
La amenaza del terrorismo se expande e intensifica, dice Naciones Unidas. Con más detalles, Carmen María Rodríguez.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sesionó para abordar el tema de la amenaza a la paz y seguridad internacional que representa el terrorismo. El Consejo de Seguridad también emitió un comunicado presidencial a través del cual enfatiza que la amenaza al terrorismo se expande e intensifica. El vocero de la Secretaría de Naciones Unidas, Stefan Dujarric, reflejó la internalización del terrorismo.
The Security Council further expressed its concern that according to reports, more than 15,000
El Consejo de Seguridad manifestó su preocupación por los informes que señalan que más de 15,000 combatientes extranjeros de más de 80 países han viajado para integrarse y batallar con grupos terroristas asociados a Al-Qaeda. La preocupación adicional por la integración de miles a los rangos terroristas es que al retornar a sus países de origen empleen las tácticas aprendidas sobre el terreno de batalla. Entre tanto, informes del rotativo Arut Sheva señalan que el jefe de la fuerza paramilitar Bajish de Irán dijo estar organizando un ejército de millones para inundar a Siria y a Gaza con combatientes. Se calcula que miles de llamados voluntarios de Irán con vínculos a las fuerzas revolucionarias iraníes ya se hallan en Siria para brindar apoyo al régimen de Bashar al-Assad. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
Y a nivel internacional, y una coalición de organizaciones civilistas y tecnológicas anunciaron la disponibilidad de una nueva herramienta para detectar sistemas y programas de vigilancia en computadoras.
Un comunicado de la coalición dice que la herramienta llamada DETECT ayudará a los periodistas y activistas de los derechos humanos detectar sistemas de vigilancia o spyware.
Amnistía destacó que los gobiernos usan tecnología peligrosa y sofisticada para leer correos electrónicos privados y prender micrófonos y cámaras de video para grabar las actividades de periodistas y activistas.
La organización Pro Derechos Humanos dice que DETECT es una herramienta simple que perjudicará a los gobiernos que tratan de usar información obtenida ilegalmente para reprimir.
Bueno, son las 6:41 de la mañana, mis amigos. De aquí a las 7 tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas. Estaremos conversando con Jerry del Castillo, lo haremos también con Lucy de temas variados y estaremos escuchando todos juntos más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
El Revoltillo con Alfredo Jacobino y Ramón Morel de Oro.
Muy buenos días, amigos en Cuba, bienvenidos a otro programa más del Revoltillo, y estoy muy contento porque, como siempre, me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Comunícate con Martí.
a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Y tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas a continuación con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario de las provincias centrales cubanas presenta una línea menos compacta. Sin embargo, por detrás del frente, fuertes corrientes del suroeste en la altura siguen arrastrando mucha masa húmeda desde las aguas del Pacífico, que están provocando nublados con actividad de lluvias ligeras sobre el sur de la Florida y las regiones occidental y central de Cuba. Hoy en Cuba tendremos nublados con lluvias y chubascos sobre las regiones occidental y central, parcialmente nublado en las provincias orientales con chubascos aislados. Las máximas para esta tarde, entre los 24 y los 27 grados Celsius en las regiones occidental y central, entre los 28 y los 31 en las provincias orientales. Los vientos del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 35 en la costa norte. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y las noticias deportivas de regreso por acá con Jerry del Castillo. Buenos días.
Buenos días de nuevo, Oscar. Ven acá, déjame hacerte una pregunta, si puedo.
Y tú también.
¿Qué fue tu opinión o qué pensaste cuando viste que Giancarlo Stanton firmó por 13 años y 325 millones de dólares con los Marlins?
Yo estaba pensando que eso ahora mismo, Stanton, bien merecido el contrato, un muchacho que tiene tremendo futuro, un tremendo bateador, había que tenerlos asegurado ahí con los Marlins. Lo que yo no entiendo bien, fíjate, esta pregunta te la iba a hacer, el asunto del contrato, creo que hay algo, una cláusula, en los últimos 6 años es cuando más dinero se ve en el asunto del contrato, más pago hay anual con relación a los primeros años del contrato. ¿Cómo es el asunto del contrato? ¿Me lo pudieras descifrar?
Bueno, considéralo descifrado ya. El año que viene sí. Él va a ganar 6 millones y medio de dólares nada más. 9 millones en el 2016 y 14 millones y medio en el 2017. Entonces, en las temporadas número 4 a 6, en las próximas 3 temporadas va a ganar 25, 26 y 26. Entonces ahí viene un paso en el contrato en el cual Stanton tiene una opción para salirse del resto del contrato.
Sí.
Pero ahí es donde está el dilema para él, porque en los próximos 6 años de ese contrato,
exacto,
después de que él tiene la opción esa de salirse, y eso incluye salarios de 29, 32, y en 3 años 32, 29 en el año número 11 del contrato, 25 en el año número 12 y en el año número 13 del contrato también 25 millones de dólares.
Sí.
Así que él no va a irse a ninguna parte y él exigió desde el primer momento que empezaron a hacer negociaciones que él quería quedarse aquí el resto de su carrera. Él no quería ir a ninguna parte. Entonces la razón que él reduce la parte al principio del contrato, Oscar,
claro.
Es para poder ayudar al equipo a traer peloteros aquí.
Es una idea genial.
Es lo que le interesa más, es ganar. y de la única forma que tú ganas es teniendo un conjunto completo de jugadores, no solo un Stanton en el refil, porque tienes que poner 8 jugadores además de él en el terreno.
Claro.
Ellos buscan ahora agregar una primera base, ellos buscan a lo mejor agregar un pitcher hasta que regrese José Fernández, a ver cómo regresa José Fernández después de su operación. Sí. Así que son muchas cositas que van a hacer, pero este equipo, hoy por hoy, te digo que están en el camino correcto.
Yo pienso que sí.
Así que estamos en eso. Volvemos pronto.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Documentos desclasificados por Argentina reflejan una cooperación entre los gobiernos de Fidel Castro y Rafael Videla. Se inclina el gobierno estadounidense a favor de aplicar sanciones adicionales a funcionarios venezolanos. Convocan para hoy en México a una gran movilización y a un paro nacional por los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre. Y advierte la ONU que la amenaza del terrorismo se expande y se intensifica.
Bien, son las 6:48 de la mañana. Por acá regresando con la duquesa de allá de Santiago de las Vegas.
Lucy García. Muchísimas gracias, Oscar. Me conformo con ser la duquesa de la película de los Aristogatos. ¿Has visto esa película? Sí, la
claro.
Gata.
¿Quién
la
ha
gata
visto?
Se llama Duquesa.
Sí, claro.
Así que yo feliz de ser la duquesa de los Aristogatos, ¿no?
Entonces tú, si no fueras un ser humano, quisieras haber sido un gato.
Sí.
Una gata.
Sí. Una gata fina de esas.
Una gata
como
fina.
La duquesa. O un gato de tejado, yo los quiero a todos.
Pero una gata linda, no hay que, tú sabes,
no,
una
no,
gata linda.
No, la belleza es lo que llevamos por dentro.
De verdad que sí.
Sí,
wow.
Y la belleza es lo que llevamos por dentro, la juventud es igual. La juventud uno la siente con el corazón, uno puede tener el corazón de un adolescente que no nos acompañe el reuma, otros achaques son otras cosas.
Eso dijo Ñico Membiela, la belleza es ilusión que pasa, la belleza eterna está en el alma.
Eso. Pues, oye, tú sabes que sí te quería comentar acerca de la Chrysler, el grupo Chrysler, una automovilística industria de los Estados Unidos que está tratando de reinventarse. Eso de que cuando hablamos de un artista que trata de inventarse, trata de cambiar y muchas veces lo logra. En el caso de la Chrysler, están sacando un modelo que se llama el modelo Berlina, que lo han rejuvenecido inspirándose en los vehículos que se lanzaron en el año 55 y en el 2005. Hay un refrán que dice que, no sé exactamente cómo dice el refrán, pero lo que hace evocación es que los tiempos se repiten.
Sí, es cierto,
las modas vuelven.
Uh-huh,
y en este caso, pues la Chrysler del 2015, el modelo 300 Berlina, pues está tratando de ser un modelo de los años 1955.
No me digas.
Y eso, claro, por dentro es más agresivo, con mayores uh-huh. niveles de sofisticación, si le podemos llamar. Pero de todas maneras, es algo nuevo que la industria automovilística pues está tratando de resurgir. Las personas, por las diferentes condiciones económicas, trata de comprar automóviles que les tengan, que sean accesibles a su bolsillo, a su mantenimiento. El Chrysler es un vehículo que está en los estándares de vehículo norteamericano, pues un poco caro. Y ahora con este nuevo cambio, incluso va a tener una transmisión automática de 8 velocidades. Es sorprendente. Y este vehículo lo van a comercializar en 4 versiones. Uh-huh. Así que vamos a ver, hay un motor de 3,6 cilindros, hay un V6, un V8, esa gasta mucha gasolina, pero va a ser empezar a producirse este mes en una planta de montaje de Chrysler en la localidad de Canadá de Brampton. Y yo creo que es un incremento y un aumento de posibilidades para los Estados Unidos, pues poder contar con este tipo de automóvil,
bueno,
competitivo.
En los años 50, y eso lo hemos hablado, los carros de mediano tamaño eran mucho más grandes que los carros que se están viendo hoy en día por las calles, que todos se parecen, todos son iguales. Hasta el Mercedes-Benz es igual, se parece a Toyota,
sí.
Se parece al Nissan, se parece a... Bueno, todos tienen un corte muy parecido y un tamaño muy parecido. Así que si vamos a hablar, a reflejar un poco los años 50, van a ser un carro un poquitico más amplio, me imagino yo, porque si vamos entonces a hablar del tamaño de un Chevrolet 57, 58, hasta del 55, por mencionarte
bueno,
algún,
sí.
Era de un tamaño diferente,
si
más,
se
un poco
inspiran,
más grande.
Si se inspiran en los modelos norteamericanos, pero yo recuerdo de los años 57, 58, 59, sí. Carros pequeñitos como los Saab, los europeos siempre han mantenido el carro pequeño.
Pero esa es otra cosa, en Europa los carros siempre
han sido pequeños.
Lógico.
Pero aquí los norteamericanos hicieron alguna que otra línea pequeña, que también pues se ha puesto muy de moda aquí en los Estados Unidos. Casi todas las compañías norteamericanas, como la Chevrolet, y las compañías que vienen de afuera, desde la Toyota, han creado pues sus carros pequeños.
Exactamente.
Yo no sé, veremos este nuevo carro de la Chrysler inspirado
¿A quién se quiere parecer?
Esa
es la cosa, ¿no?
A lo mejor, efectivamente, el modelo es lo que acostumbramos o lo que recordamos de los años 55.
Yo pienso eso, no creo que estén hablando de los carros europeos.
Pero bueno, a lo mejor ese modelo está hecho más pequeño, en una escala pequeña, y esa es la sorpresa que podamos tener. Berlina 300, y qué bueno que la industria automotriz de los Estados Unidos dé un paso adelante para que vengan mejores cosas a la economía, no solo nacional, sino de todo el mundo. Y por otra parte, un caso bien grave, que es la violencia en México, señores. La violencia en México es algo realmente ya que se ha ido absolutamente de las manos. Y ahora acaban de asesinar al director de una orquesta del estado de Yucatán, en el sur del país. Fue estrangulado, lo encontraron 3 días después de haber desaparecido. Pero lo más curioso de esto es que en el caso de Mérida, allá en Yucatán, es un lugar que la violencia pues prácticamente no la ha tocado. Sabemos que muchos músicos han sido asesinados en México en los tiempos recientes, pero la mayoría de ellos ha sido casos de cantantes de música popular conocidos como los narcocorridos, o que cantan haciendo crónicas del narcotráfico, y no un director de orquesta como este caso. Esperemos que sea algo personal, que sea un homicidio, como puede pasar en cualquier lugar, y no sea que Yucatán ahora se haya convertido en un estado al que va a llegar la ola de violencia que afecta a otras zonas de México.